y sobre la tierra angustia de naciones por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación, mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra. ¡Qué perfecta descripción de lo que está ocurriendo actualmente a la humanidad sobre esta tierra! Esta profecía la encontramos en Lucas capítulo 21, versículos del 25 al 26. Ese mismo capítulo 21 de Lucas encontramos otras impresionantes profecías, como por ejemplo la que podemos leer también en los versículos del 8 en adelante. Dice: cuidado que no les extravíen, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, o yo soy el ungido, y que el debido tiempo se ha acercado. No vayan en pos de ellos. Y además, cuando oigan de guerras y desórdenes, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder. Estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no viene inmediatamente. Entonces empezó a decirles: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en un lugar tras otro pestes y escaseces de alimentos, y habrá escenas espantosas, y en el cielo grandes señales. Así pues, vemos como la santa palabra de Dios, la Biblia, ya desde hace miles de años está profetizando con toda claridad lo que estaría ocurriendo hoy en día. Cuando una persona lee las profecías de la Biblia, se queda impresionado al ver la descripción tan correcta, tan perfecta, que los seres humanos están viviendo actualmente. Claro, siempre habrá muchas personas que digan que estas cosas siempre han estado ocurriendo durante toda la historia. ¿Qué podemos decir? Pues podemos decir que efectivamente es verdad, tienen razón. Todas estas cosas realmente han estado ocurriendo desde toda la historia de la humanidad. Yéndome ahora hacia un lado, quiero comentar, es importante entenderlo y lo repito últimamente en mis charlas porque es importante que entendamos esto, porque estamos en medio de una pandemia impresionante que es el coronavirus, y quiero hacer entender a las personas que la mayor pandemia, la pandemia real que le ha ocurrido a la humanidad, es una pandemia heredada y que comenzó en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva, que estaban en un paraíso viviendo felices en plenitud de gloria, en unión con Dios, disfrutando de la vida a plenitud, en un jardín, en un paraíso de Edén, el jardín de Edén. Edén significa el paraíso de Edén, significa jardín de placer. El paraíso de Edén era un paraíso de placer, de gozo, de disfrute, donde el ser humano pues podía disfrutar a plenitud de todo, del gozo de la vida, de la felicidad, del amor, del estar con Dios, en unión con Dios, con plena energía maravillosa, vibraciones impresionantemente buenas, buenos sentimientos, todo amor, bondad, felicidad, gozo, llenos de conocimiento, de sabiduría, de la seguridad, el arropamiento que es estar con Dios. Estaban en unas condiciones pues divinas, nunca mejor dicho, divinas, maravillosas, como nadie se pueda ni siquiera imaginar. Disfrutando a plenitud en un jardín de Edén donde reinaba el amor, la paz, la armonía, incluso la armonía y la paz entre los animales y el hombre. Seguramente que en ese jardín de placer el hombre no tendría que huir de los animales, sino que podría jugar con los animales serían amigos del hombre y podrían disfrutar de esa amistad, de ese cariño, de esa maravillosidad, esa ternura incluso entre los animales y el hombre, podían disfrutar a plenitud. El hombre podía disfrutar a plenitud de su esposa, la esposa podía disfrutar a plenitud de su hombre en ese jardín maravilloso de placer, estarían los dos disfrutando de maravilla, viviendo, gozando a plenitud el uno del otro. Y por supuesto, bueno, con razón dicen muchos sabios que una manera de conocer a Dios es a través de enamorarse o a través de tener hijos, ¿no? Qué cosa tan bonita, ¿no? Y después, por supuesto, pues también podrían disfrutar el hombre y la mujer pues de la infinidad de variedades de alimentos que producía la tierra, ¿no? El ser humano, pues hoy incluso hoy en día, fuera del paraíso, pues puede disfrutar a plenitud de infinidad de sabores, de ricas frutos, ¿no?, del campo, o sea, qué ricas son las fresas, o qué ricos son las albaricoques, o las manzanas, o las cerezas, cualquier fruta, que podríamos estar aquí describiendo frutas una semana entera, de la variedad que hay, pero no es el tema, ¿no? Y ellos estaban viviendo allí a plenitud, estaban disfrutando de la vida a plenitud, en paz, en armonía, en ese jardín de gozo, de disfrute, de placer. Que esa es la vida que Dios quiere para nosotros. El propósito original de Dios nunca cambió. Es más, la promesa que Dios da es que ese propósito original de Dios se volverá a realizar, o sea, se acabará realizando de nuevo, pero que únicamente van a poder disfrutar de ese paraíso, de ese jardín de placer, donde la gente disfrutará de plenitud de vida y de felicidad, únicamente aquellas personas que le han reconocido a Él como el Padre universal, como el Creador universal, y que le han atribuido a Él la gloria y la honra, y le han servido y adorado solo a Él. No olvidemos que el único Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia, que es el discípulo de Jesucristo, exige, es una palabra muy clara, exige devoción exclusiva. Las personas que han ido en pos de otros dioses o en pos de otros conocimientos, pues había sido todo un desastre, un auténtico desbarajuste, es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, Dios está dando un tiempo para que el ser humano pruebe si realmente puede gobernarse bien a sí mismo, si pueden tener sin Dios lo que Adán y Eva tenían con Dios: perfecta salud, vida eterna, siempre jóvenes, siempre llenos de energía, siempre llenos de amor. Pero preguntamos por qué entonces todo cambió de paradigma. ¿Qué fue lo que pasó realmente, ¿no? Claro, cuando las personas no tienen un conocimiento exacto, pues se pierden y no entienden realmente la motivación de todo. La motivación de todo fue que todo fracasó cuando el hombre desobedeció a Dios. Entonces, si el hombre vivía en un jardín de placer, disfrutando a plenitud de todo, llenos de amor, de gozo, de felicidad, de energía, y me repito en estas cosas maravillosas porque es la verdad, la paz, la armonía, el placer, conocimiento, sabiduría, cariño, había paz incluso entre los animales del hombre. ¿Por qué le desobedece el hombre a Dios? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Pues la Biblia explica claramente que un ángel muy poderoso, los ángeles son seres muy poderosos, no olvidemos que cuando hablamos acerca del reino de Dios y de Dios y de los ángeles, estamos hablando de civilizaciones que existen, que son reales, que viven miles de millones de años luz más avanzados que los nuestros. Pues ese ángel tan poderoso, llamado Satanás el Diablo, ¿por qué se le llama ese ángel tan poderoso Satanás el Diablo? Porque Satanás significa que es un opositor, o que se opone, o que está en contra de Dios. Y Diablo, ¿por qué se le llama Diablo? Diablo se le llama porque es un difamador, un mentiroso, un calumniador. Por eso se le llama Diablo, porque es difamador, mentiroso, engañador, calumniador. Este ángel malvado lo que hizo fue alucinar a Adán y Eva, les engañó. Les hizo ver, sobre todo a Eva, le hizo creer que el ser humano podía conseguir algo más o mejor sin Dios que con Dios. Eso fue lo que pasó. le hizo creer al ser humano que el hombre podía conseguir algo más o mejor sin Dios que con Dios. Les hizo ver que Dios les estaba mintiendo, que Dios les estaba engañando, que Dios en realidad les estaba privando a ellos de algo bueno, y que ellos iban a conseguir cosas mejores, muchas más cosas, mucho mejores sin Dios que con Dios. Esa fue la cuestión que surgió en el universo y que repercutió aquí en la Tierra, y por eso Dios, en vez de destruir inmediatamente a esas huestes malvadas, les ha dado un tiempo para que esas huestes malvadas, así como el ser humano, puedan demostrarse o demostrar lo que dicen, que ellos pueden estar mucho mejor sin Dios que con Dios. Entonces Dios ha dado un tiempo, un tiempo que será limitado, puesto que Dios va a intervenir otra vez, ya para poner fin a toda esta jerga. Ha dado un tiempo para que las entidades, tanto celestiales como terrenales, se demuestren o demuestren a sí mismos si ellos pueden gobernarse perfectamente, correctamente, a sí mismas sin Dios, o si pueden conseguir algo más o algo mejor sin Dios que con Dios. Eso, por eso mucha gente dice, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios consiente que pase todo esto? Pues sencillamente porque ha surgido esa cuestión en el cielo. En el cielo ha ocurrido esta cuestión de que ha habido seres muy poderosos, seres espirituales, que han cuestionado la legitimidad de gobernar a Dios, de que Él pueda, tenga que gobernar, de que Él sea que tenga el que mandar, el que las criaturas tengan que sujetarse y que obedecerle a Él. Por eso el primer mandamiento de Dios dice que Dios exige devoción exclusiva. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no hay en ningún otro sitio, en ninguna otra parte, en ninguna entidad, en otro, ningún otro ser que pueda beneficiar a los seres como Él pueda hacerlo, ya que Él es el creador supremo del universo, es el todopoderoso, el Dios todopoderoso, ese único Dios verdadero, que Él ha creado todas las cosas, todo lo creó Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es un Dios que estaba con el Dios todopoderoso antes de la creación. Él ya existían los dos en el cielo, y Dios crea todo por medio de Jesucristo. Y Dios es el que merece nuestra obediencia y que le tengamos en cuenta a Él como lo que es, como el creador y como el dador de vida. Él es la fuente original de toda la creación y de nuestra propia vida. Nosotros no podríamos estar vivos ni existir si Él no nos hubiera creado y si Él nos hubiera dado la vida, ¿eh? Nosotros somos creados nada más y nada menos que a imagen y semejanza de ese Dios bueno, ese Dios todopoderoso, de ese único Dios verdadero. Y cuyo único propósito de Él es que el ser humano pudiera vivir eternamente disfrutando a plenitud en un jardín de placer, donde reine el amor y el disfrute total, disfrutando totalmente del amor de todo, incluso disfrutando totalmente de los alimentos que tomamos. Qué ricos son la variedad de alimentos que tomamos. Son pequeños ejemplos, ¿no? El amor conyugal entre una esposa y un esposo, qué bonito es eso. Qué gozo, qué placer, qué disfrute, qué cosa tan bonita. En paz, en armonía, sin guerra, en completa compatibilidad, entendimiento, sin todas las consecuencias malas que trajo esa desobediencia, ese pecado que el ser humano se acarreó por cuestionar la soberanía de Dios. El ser humano fue engañado, cuestionó la soberanía de Dios, fue engañado y fue alucinado para que creerse que iban a conseguir algo más o mejor sin Dios que con Dios, siguiendo otros caminos, ¿no? Y por eso Dios está permitiendo todo esto, ¿no? Entonces es importante que entendamos el origen de todo eso, porque estamos viviendo una pandemia impresionante. Pero lo que tenemos que entender es que la pandemia realmente, donde se originó, fue en Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron, se opusieron a Dios, entonces fue cuando entró toda la verdadera pandemia a la humanidad. Y la humanidad, pues hemos recibido de herencia esa tara, ese pecado y esa tara de llegar a pensar o a creer como unos auténticos estúpidos, como unos auténticos imbéciles, que vamos a conseguir algo más o mejor sin Dios que con Dios. Solo una pandilla de taraos, enfermos mentales, de retrasados mentales como somos los seres humanos, podemos llegar a pensar que vamos a conseguir algo más o mejor sin Dios que con Dios. Hay que ser retrasados mentales, los seres humanos, que es lo que somos, para llegar a pensar eso. Pero es que además, si eso no lo tuviéramos claro, repito, tenemos el plano real de vida, de lo que ha estado viviendo el hombre apartado de Dios. Y podemos definir esto, como dice la Iglesia Católica, como un valle de lágrimas, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de verdaderas tragedias de todo tipo, de crueldades, de cosas tan, tan desastrosas, guerras ilícitas, cuerpos destrozados, brazos, piernas rotos, muertos por doquier, sangre por doquier, no hay paz, no hay seguridad, no hay calidad de vida, puesto que ahora sufrimos enfermedades, sufrimiento, dolor, vejez y la muerte. Y todo eso nosotros no lo estaríamos pasando nunca si no fuese por culpa de lo que ocurrió en el jardín de Edén, por culpa de esa desobediencia, por culpa de que el hombre decidió apartarse de Dios, alejarse de Dios para actuar por sí mismo. Sin embargo, Dios, que es un Dios misericordioso y benévolo, desde siempre ha tenido una línea, un conducto por medio del cual Él siempre se ha interrelacionado con los hombres, y los hombres han podido beneficiarse y vivir muy bendecidos y muy favorecidos en el mundo, en esta tierra, a pesar de la intervención de esas huestes extraterrestres, esas huestes malvadas, esos ángeles malvados, demoníacos, que son los que han traído el verdadero dolor, el verdadero sufrimiento y la verdadera maldad a esta tierra. Para explicaros, imaginaros, vamos a ponernos, imaginaros que supiéramos de una manera evidente que esta pandemia la crearon unos científicos en un laboratorio, ¿no? Esta pandemia asesina, que es el coronavirus, imaginemos que lo crearon una serie de científicos en un laboratorio. Y podamos imaginar que incluso esto estaba planeado desde la élite que quieren formar el gobierno mundial en la Tierra. Imaginemos que eso lo han hecho estos seres de señores, ¿no? Y ellos han creado este virus y lo han esparcido por toda la Tierra. Y como consecuencia, pues ahora vemos que hay quizás millones de infectados y cientos de miles de muertos, ¿no? Por culpa de esta pandemia, ¿no? Diríamos que esos científicos, o que esa élite, sea millonaria o no, los tenemos que creer, los tenemos que respetar, los tenemos que amar. Yo digo, ¿por qué digo esto? Porque a mí cuando la gente en los conciertos de música pone los cuernos de Satanás y que son del diablo y que no sé qué, y que el diablo parece que es gente que se autodetermina a sí mismos como seguidores del diablo, que no sé qué, el diablo, qué tal. O sea, ¿les parece bonito a la gente lo que está pasando en esta tierra, lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido desde que Adán y Eva se apartaron de Dios, lo que nos ha ocurrido, lo que está pasando en esta sociedad? Tenemos que aplaudir, tenemos que glorificar a ese ser malvado que ha traído tanta muerte, tanto sufrimiento, tantas guerras, tantas calamidades, tanto sufrimiento, tanto dolor a esta tierra. Por culpa de eso tenemos sufrimiento, enfermedades, tenemos vejez, tenemos muerte. Si ese ser no hubiera malvado, no hubiera intervenido, no hubiera vejez, no hubiera muerte, no hubiera sufrimiento, no hubiera dolor, no hubiera guerras, no hubiera pestes, no hubiera todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios al ser humano? Lo que Dios le está diciendo al ser humano durante miles de años, se lo lleva diciendo de miles de maneras: ¿tú de parte de quién quieres estar? ¿De esos científicos malos que han esparcido ese virus para matar a tanta gente, ¿Tú de quién quieres estar? ¿De Satanás el diablo y sus demonios que realmente han hecho que el ser humano haya pasado por tanto crueldad y tanto sufrimiento? ¿O de parte de Dios, tu amoroso creador que te ha hecho tan divinamente, tan bonito, que nos ha dado tantas cosas bonitas para que llevarnos esta vida con tanto amor, tanto cariño? Dice la Biblia que todo lo que fue el objeto del cariño de Dios, todo lo que fue el objeto del cariño de Dios, Él no lo ha dado a los hijos de los hombres. Por eso repito que muchos sabios, gurús, maestros espirituales, dicen que a Dios se le puede conocer, por ejemplo, a través de enamorarse, a través de tener un niño, de tener hijos, a través de la creación. Cuando vemos la inteligencia, la belleza, la simpatía, la maravillosidad que es toda la creación, cuando vemos que podemos disfrutar de tantas cosas maravillosas, el ser humano tan inteligente, tanta cosa que podemos disfrutar de tantas miles de maneras y formas multiformes, de colores y de tantas cosas, incluso, como comentaba antes, de hasta para comer, podemos disfrutar de tantos sabores maravillosos, nos podemos deleitar tanto en todas las cosas. ¿Por qué tiene que haber una serie de personas malas que de broma o sin ser de broma dicen que son amigos del diablo o que hacen los gestos como si viva el diablo? O sea, viva ese ser que ha metido aquí en la tierra al ser humano todas las barbaridades, las crueldades y todos los despropósitos que hay en esta tierra, los desclavos que hay aquí. Cuando vemos películas de guerra y vemos cuerpos destrozados, personas con piernas, con brazos rotos, personas rotas por la mitad, sangre por todas las partes, la crueldad que hay, la violencia que hay en todo. No hay ni siquiera paz entre las parejas. Algo tan bonito, la única cosa más bonita que una pareja, con un hombre y una mujer que se quieran, que están enamorados, que se aman, que tienen hijos, y no hay ni paz ahí. No hay armonía, no hay calidad de vida. ¿Qué nos engañamos? ¿Diciendo que hay calidad de vida porque yo tengo más dinero? ¿O yo soy más rico, tengo un coche mejor? ¿Qué tontería es esa? Calidad de vida la hay en el amor. En el amor. Dice Proverbios que más vale un plato de lentejas donde hay amor que el mejor de las comidas donde haya odio. Es que las cosas sencillas es donde realmente están las cosas más valiosas de la vida, y nosotros lo sabemos perfectamente eso, ¿no? Entonces la pandemia que hay en esta tierra se originó ya en Edén, porque ángeles muy poderosos, esa hueste de ángeles se llama Satanás, porque son opositores de Dios, contrarios a Dios, opuestos a Dios. El diablo significa que es un mentiroso, es un calumniador, que fue tan malo, tan perverso, que llegó a alucinar al ser humano para que crea que va a ser mejor sin Dios que con Dios. Hay que ser malos y lo peor, para hacer creer al ser humano que les va a ir mejor sin Dios que con Dios. Eso es ser, y hay gente que dice que son del diablo. Aunque lo digan de broma, aunque lo digan sin realmente, que lo digan, yo qué sé, por una modernidad, una estupidez. Bueno, pero es que no. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, las luchas contra los partidos políticos, no porque estos apoyan a la ETA, no porque son, es como tal, que si los comunes, discutiendo porque si eres de la ETA o defiendes un partido que a lo mejor tiene algo que ver con la ETA y el otro porque es independentista, por chorradas, ¿no? Que no son chorradas. Y ahora hay gente que al que ha traído las peores miserias, las peores calamidades, las peores, la palabra clara, crueldades, y los dolores y los peores sufrimientos de esta tierra, que fue Satanás el diablo y sus ángeles, entonces tenemos que estar de broma que si somos del diablo, que si somos de Dios, o tendremos que ser perfecta, o sea, completamente a favor de Dios. Es decir, no, yo estoy completamente, si hubo alguien que inventó esta pandemia, un científico o los científicos que movidos por una élite montaron esta pandemia, o no, yo jamás voy a estar de parte de esa gente, jamás les voy a apoyar, jamás voy a gastar una broma, yo soy de estos, como hace mucha gente con Satanás el diablo. ¿Verdad que nunca haríamos eso? Pues Satanás el diablo ha traído una pandemia mucho más mortífera, es el pecado, y que trae mucho más sufrimiento y más dolor que este coronavirus. Porque si no fuese por el pecado, no habría sufrimiento. No habría dolor, no habría guerras. Viviríamos todos en paz y en unidad, en armonía. Seríamos unos seres creadores que crearíamos, pues como se crea hoy también, maravillosas músicas, maravillosos, no sé, cosas bellas, maravillosas, y estaríamos todos disfrutando a plenitud los unos de los otros, del amor, del cariño, de la amistad, de las cosas bellas de la vida. Entenderíamos realmente cuál es el verdadero propósito de Dios, cuál es el verdadero espíritu de Dios, qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros. Dios lo que quiere para nosotros son cosas divinas, cosas gloriosas, cosas maravillosas, tan maravillosas que nosotros no podemos ni alcanzar ni a decir cómo expresar el amor de Dios. Cuando Cristo te dice que serás como el sol en el reino de tu Padre, ¿tú has percibido alguna vez, la plenitud del sol, pero en ti mismo, en amor, por ejemplo? ¿Sabes lo que te va a pasar? Que vas a tener que respirar hondo, así. Ay, respirar hondo porque no te coge el amor. Te sientes morir de amor, de gozo, de felicidad, de placer, de gracia, de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, de lógica, de la lógica de la vida, de lo que tú siempre has estado buscando, de la verdad, porque Dios es la verdad, y tú esencialmente eres un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, y en la esencia pura de tu yo verdadero existe la verdad, existe la pureza, existe lo que tú realmente eres, y quien tú realmente eres resulta ser Dios, pero un Dios a imagen y semejanza del Dios supremo, del Todopoderoso. Por eso que al ser humano nos mueven a todos las mismas normas, las mismas leyes, tenemos una conciencia que nos rige a todos por igual. O sea, no es difícil de entender todo esto. Todos somos uno, nos movemos todos al unísono, aunque seamos personas distintas. ¿Eso quién lo dice eso? Eso lo dice la palabra de Dios, la Biblia. Eso lo dicen todos los dichos populares. Eso lo dicen todos los poetas. Eso lo dicen los cantantes. Y es igual que sean cantantes de rap, que de rock, que sean cantantes de... Todos los cantantes cantan lo mismo y a lo mismo. ¿Y sabéis una cosa? Los discos de amor son los discos más vendidos del mundo. Tú, como hagas una buena canción de amor, te puedes forrar de dinero. Con un tema bueno que hagas de amor, te forras. Porque es lo que mueva realmente, es lo que le interesa al hombre realmente, es lo que quiere realmente al hombre. Y es como funciona. Mucha gente se imagina que Jesucristo o Dios es un ser que te pone de leyes, y más leyes, y más leyes, y más leyes. Y la gente rebelde, que no quiere entender que las leyes tienen que existir, porque si no hubiera leyes, todo sería un desastre, se quieren rebelar contra las leyes. Pero cuando estás en el plano espiritual, en unión con Dios, en armonía con Dios, las leyes que Dios da es sencillamente una explicación de cómo funciona todo. ¿Cómo funciona? Es igual que a ti te regalan, yo qué sé, un cochazo. Imagínate que te regalan un cochazo, o a lo mejor, como me caes simpático, pues imagínate que te regalan un avión supersónico, ¿no? Donde tú vas a poder viajar. Pues incluso, como es tan bueno ese avión, vas a poder viajar por todo el universo, ¿no? A unas velocidades increíbles, ¿no? Pero claro, ahora resulta que tú no tienes ni idea de cómo se maneja ese avión. Y entonces llega alguien y te dice, mira, para saber manejar bien este avión, te dan el manual de cómo funciona correctamente. Claro, eso es lo que Dios ha hecho. Al dejarnos la Biblia dice, ¿cómo funciona correctamente tu avión supersónico, tu nave espacial? No estamos locos, decía el otro, que sabemos lo que queremos. O sea, todo el ser humano de un momento u otro ha percibido, y se dice que estamos desaprovechando un tanto por cien muy importante de nuestra capacidad, de nuestra mentalidad, de todo. O sea, ¿nosotros qué aprovechamos de nosotros? Nada. Si no sabemos ni siquiera manejar bien nuestro teléfono, a lo mejor nuestro teléfono podía hacer ¡buf! O nuestro ordenador. ¿Qué no pudiéramos hacer nosotros con un teléfono o con un ordenador? ¿Pero lo sabemos manejar bien? No. La mayoría de las personas no sabemos manejar bien, no sabemos cómo funciona. Y a lo mejor agradeceríamos mucho, en un momento determinado, que alguien nos explicara cómo funciona correctamente, cómo le va a ir perfecto, cómo vas a conseguir sacar realmente partido a tu avión supersónico que te he regalado, ¿no? Dice Dios que Él envió a Jesucristo aquí a la tierra a enseñaros. A Jesucristo se le conoce, hasta en las religiones que no son cristianas, como el mayor maestro espiritual que pisó en este planeta. Y aparte de ser el mayor maestro espiritual que pisó en este planeta Jesucristo, que es lo que dicen todos los maestros espirituales del mundo, sean de la religión que sea, aparte de eso, pues Dios nos dice que todas las personas que creen en Jesucristo, que tienen fe en Jesucristo, en su nombre, que creen en el sacrificio de Jesucristo, sacrificio que Jesucristo hizo al morir por todos nosotros, al derramar su sangre por nosotros, Dios dice que las personas que creen en Jesucristo y en lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, dice que les da la vida eterna, que tienen la vida eterna garantizada. Eso es lo que Dios enseña. Es el avión supersónico que Dios te regala, que Dios te da para que tengas la paz, la tranquilidad, la seguridad, para que estés en el descanso de Dios, de que no vas a morir más y de que aunque mueras, vas a volver a la vida, pero para vivir, para disfrutar para siempre de la vida eterna. Mira, vamos a leer ese texto bíblico, quiero que lo leamos de verdad, porque para que tengáis la confianza de lo que yo os digo, no es algo que yo diga, o sea, no es algo que yo me saque de la manga, ¿no? Vamos a leer, este es un relato que está en el capítulo 5 de Juan, y vamos a empezar a leer ahí. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es la obediencia. Pues este es el amor de Dios. El amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, o nuestra confianza, o nuestra entrega a Dios. Confiamos plenamente en Dios y en lo que Dios nos dice, porque sabemos quién es Él, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es a otra dimensión, por lo tanto tienes la vida eterna y tienes el poder, la fuerza, la seguridad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que te permite vencer el mundo por completo. Vas a formar parte del reino celestial, no de los reinos de este mundo. O sea, pasas a vivir a otra plataforma, a otra dimensión que te emancipa del temor a la muerte, sabes que ya no vas a morir más, que tienes la vida eterna garantizada, ¿eh? Y tienes la fuerza, el poder para vencer todo este mundo que está realmente extraviado de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en el versículo 9 sigue diciendo, atención, si recibimos el testimonio de los hombres, o el testimonio que los hombres dan, el testimonio que Dios da es mayor. Mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado respecto a su Hijo. O sea, Dios mismo, el Todopoderoso, que no puede mentir, que no puede engañar, da testimonio con respecto a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? Que el que cree en el Hijo de Dios, o sea, en Jesucristo, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio dado en sí mismo, tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios, el que no cree a Dios, o el testimonio que Dios da, le ha hecho mentiroso. Le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, que no cree en el testimonio que Dios da respecto a su Hijo es como decirle a Dios que es un mentiroso o tratarlo de mentiroso. Esto es súper grave, grave, porque cuando una persona conoce la Biblia, la palabra de Dios, hay en textos bíblicos en el cual Dios se pone él mismo como testigo y jura por su propio nombre, Todopoderoso jura por sí mismo que lo que él dice es verdad con respecto a su Hijo. O sea, que es un testimonio garantizado. Vamos a ver el testimonio que Dios da. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio dado en sí mismo, y el que no cree es como si hubiera dicho que Dios es mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Atender. Dice, y este es el testimonio dado que Dios mismo nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que cree o el que tiene al Hijo de Dios tiene esta vida, la vida eterna. El que no tiene o el que no cree en Dios y en el Hijo de Dios, dice, no tiene esta vida. ¿Ves? Tú quieres pasar a otra dimensión, quieres irte a otra dimensión, quieres elevarte de la plataforma de que estás aquí ahora, pues Dios te ha dado un testimonio y tienes que creer en mi Hijo, en el testimonio que yo he dado con respecto a mi Hijo. Quieres creer en ese maestro espiritual que yo he mandado, que es el que ha creado todo el universo. El que ha creado con Dios todo el universo y todas las cosas es Jesucristo. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Porque dice que Jesucristo ya existía, ya era, antes de la creación. Y Dios creó todas las cosas en el cielo y en la tierra por medio de Jesucristo. Y dice que todo lo que fue el objeto de su cariño, Él lo hizo para los hijos de los hombres. Lo hizo para que nosotros, ¿para qué? Para que disfrutáramos a plenitud de la vida. Por eso Dios colocó a Adán y Eva en un jardín de placer, de disfrute, a todas luces, para todo. Llenos de energía, de poder, de amor, de cariño, de toda clase de maravillosidad, de conocimiento, de todas las cosas de Dios. Pero el hombre fue engañado. Sigue diciendo el texto, estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, o sea, en Jesucristo, para que sepáis que tenéis la vida eterna garantizada y para que creáis en el nombre, o sea, en Jesucristo, del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza, qué bonito esta palabra, esta es la confianza que tenemos en Él. Y además, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye. En cualquier cosa que pidamos, sabemos que la tenemos, que la vamos a tener. Vamos a tener todas las cosas o todas las peticiones que le hayamos hecho a Él. Todo lo que le pidamos a Dios por medio de Jesucristo, teniendo fe en Dios y en Jesucristo, todas las cosas que sean conforme a su voluntad, Dios nos oye y por lo tanto nos va a dar todas esas cosas, cualquier cosa. Y tenemos el avión supersónico, que es la vida eterna. Pero ahora, ¿qué pasa? Que Cristo nos dice cómo funciona. ¿Cómo funcionas tú si vivieras en el Espíritu? ¿Cómo funcionas tú? ¿Cómo serías tú si vivieras en armonía o en unión con Dios? En esa plataforma, en unión con Cristo. Y eso es lo que mucha gente llama la ley de Dios, y que la ley de Dios, por lo visto, es que nos quita la vida. La vida se me está escapando, uy, me están robando la vida. Es que si obedezco a Dios, si hago caso a Dios, me voy a perder algo bueno. Voy a ganar mucho más y mejor si no le hago caso a Dios. Es la filosofía del engaño más perverso que pueda haber en el universo. Entonces, aquí podemos parar ya a pensar, porque tenemos una esperanza segura, una confianza, una seguridad, que Dios, que no puede mentir, que Dios que jura por su propio nombre, que Dios mismo da testimonio, que es Dios mismo el que da este testimonio con respecto a su Hijo, y nos da una garantía, una confianza de vida eterna, una seguridad. Nos emancipa de la muerte. En otros muchos pasajes bíblicos, Jesucristo nos explica una y otra vez que la muerte no es el fin de la vida, que va a haber una resurrección así de justos como de injustos. La muerte no es el fin. Va a haber una resurrección de justos como de injustos. Habrá personas que han creído en Dios, que han creído a Dios, que se han confiado en Dios, que han entregado su vida a Dios, y cuando resuciten, si es que han muerto, si mueren, pues se van directamente a esa otra dimensión, o sea, al reino de Dios. Es una civilización que vive miles de millones de años luz, más avanzada que la nuestra, en plenitud de amor, de gozo, de placer, de disfrute, de todo lo maravilloso. Eso es lo que Dios quiere y lo que dice una y otra vez todas las religiones del mundo, que hay dos destinos. Uno llámale cielo y otro llámale destrucción, ¿no? Entonces, eso es real, completamente real. Es fácil de entender a las personas que tienen un mínimo de lógica, porque evidentemente los seres humanos somos algo precioso, algo maravilloso, algo divino. Somos seres lindos como son, somos maravillosos. Y alguien nos tuvo que haber hecho. Es que es tan sencillo como eso. Alguien tuvo que habernos creado. Alguien tuvo que haber creado unos seres inteligentes, unas criaturas como nosotros y como lo que todo está creado. Es que es fácil de entender eso. Y vemos que el ser humano no da pie con bola, porque estamos viendo la cantidad de calamidades que existen en este planeta, a pesar de que sí, somos seres muy inteligentes, está demostrado. Hay grandes adelantos, grandes inventos, grandes cosas que demuestran que somos seres súper inteligentes. Pero sin embargo, todo está hecho un desastre y después vemos cosas en esta Tierra que son espantosas, horrorosas. Tráfico de drogas, tráfico de armas, guerras ilícitas, cultivos, huertos de tomates, de patatas, de niñas y niños prostitutos o prostitutas, huertos, cultivos de niños y niñas soldados. A pesar de los adelantos modernos que hay, los medios de transporte, la gente muere de hambre cumpliendo una profecía. Por el egoísmo y la codicia humana, que podemos estar de maravilla, tenemos todo contaminado el planeta, estamos destruyendo el planeta, este planeta está siendo destruido a velocidades gigantescas, y todo esto, lo que se hace mal, todo esto, lo explico en cada charla que doy, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Porque cada vez que hacemos una cosa que está mal, estamos rompiendo una ley universal que afecta tanto al universo, al cielo, como a la tierra. Estamos creando un conflicto. Estamos creando un conflicto. Y al final todo va a repercutir. Muchos le llaman el principio de acción y reacción. Otros le llaman karma. Jesucristo, que era una persona muy sencilla y quería que todo el mundo lo entendiese, de lo dejó muy claro cuando dijo que el hombre siega lo que siembra. Qué fácil de entender. Si tú siembras tomates, ¿qué vas a recoger? A ver, contesta. Si siembras tomates, ¿qué vas a recoger? Ciruelas, peras, manzanas, cerezas, melocotones, sandías, melones. ¿Qué vas a recoger tú si siembras tomates? Pues vas a recoger tomates. Pues Jesucristo lo dijo claramente. No se extravíen, no se engañen, no se confundan. De Dios ningún hombre se puede mofar. Porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, eso también segará. Cualquier cosa que el hombre esté sembrando, eso también segará. Si tú siembras conforme a la destrucción, si tú siembras conforme a la guerra, si tú siembras conforme a la codicia, a la avaricia, al engaño, si tú siembras conforme a la corrupción, sacará, sembrará, o sea, ¿qué vas a recoger de todo eso? Pues segarás de todo eso la corrupción. Segarás de todo eso la corrupción. Y por fin, la muerte. Y por fin la muerte, o sea, porque hay la consecuencia de lo que tú siembras, de lo que tú haces y lo que viene. Y por último, cuando una persona está sembrando en la corrupción o en corrupción, y llamemos corrupción a todo tipo de desobediencia a Dios, siga las consecuencias de eso y por fin la muerte. Y eso es un proceso inevitable. Por eso dijo Jesucristo, no se engañen, no se extravíen, no se mientan, no piensen una cosa diferente. Y les pone un ejemplo tan sencillo que cualquier cosa que tú siembras, eso es lo que vas a recoger. Qué fácil es de entender. A nadie se le ocurre sembrar, yo qué sé, tomates, si lo que quiere recoger son pimientos o lo que quiere recoger son sandías. O sea, es absurdo, ¿no? Tú si ves a una persona que está sembrando tomates y te dice que lo que quiere recoger son almendras, ¿qué le dirías? Le dirías, tú estás loco, o sea, tú estás mal de la cabeza, estás fatal, o sea, no funciona así. Así no funciona. ¿Ves? Está aquí otra vez la ley esta que estoy diciendo de cómo funciona. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Así es como funciona. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué dicen los grandes maestros espirituales? ¿Qué dicen los grandes gurús? ¿Qué dicen la religión? ¿Qué dicen? Sobre todo, ¿qué dice Jesucristo? Jesucristo dijo claramente, cualquier cosa que tú quieras para ti, eso es lo que tienes que sembrar. Cualquier cosa que tú quieras para ti, eso es lo que tienes que hacer por los demás. Tú quieres cualquier cosa, lo que tú quieras, pues házelo a los demás. Otra manera de decirlo es, si tú no amas a tu prójimo, a tu semejante, a quien has visto, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? O sea, no me tomes el pelo, no me engañes. Tú, si no amas a tu prójimo, a quien has visto, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? Tú, si siembras tomates, ¿cómo quieres recoger cebollas o almendras? ¿Estás loco? ¿O qué te pasa? Es un ejemplo sencillo para que todo el mundo entienda cómo funciona. Eso es lo que la ley y los mandamientos de Dios. ¿Cómo funciona? ¿Cómo te va a ir bien? ¿Cómo va a despegar tu avión a reacción y va a viajar miles de millones de años luz por el universo? Lleno de poder, de energía, de amor, de toda cosa maravillosa. ¿Cómo? Así es como funciona. Practica esto. Eso es lo que quiere que la religión entiendas. Practica esto. Devoto practicante. Practica esto. Y si no practicas esto y practicas otra cosa, segarás lo que siembres. Olvídate. El ser humano está sembrando y va a recoger. Y después que no vengan los memos, los botarates diciendo, no, es que la culpa es de tal o cual partido político o de tal o cual gobernante. No seas payaso. No seas payaso. Lo que ocurra aquí en este planeta van a ser todos procesos inevitables. Procesos inevitables porque el hombre segará lo que esté sembrando. Sí o sí. Y todo se moverá para que sea así. Se moverá todo de manera que el hombre siegue lo que está sembrando. Es como son las cosas. Si no te gusta, pues coge y vete a hacer una manifestación en la Gran Vía. Vete allí a la Gran Vía a protestar. Vete allí, grita en la Gran Vía. Protesta. Que no te gusta esto, que no te gusta aquello. Protesta. Yo me imagino un hortelano que está sembrando patatas, ¿no? Yo ahora va a la Gran Vía a hacer una manifestación porque en vez de crecerle las fresas que él creía, él quería fresas, y le crecieron patatas. Y va a la Gran Vía, protesto porque me están creciendo patatas, yo no quiero estas patatas. Pero tú, ¿qué has sembrado, hijo? ¿Qué es lo que te has sembrado tú? ¿Qué estás sembrando tú? ¿Dónde estás tú metido? ¿Qué pasa aquí? Es que yo no quiero patatas, pero ¿qué has sembrado tú? Si has sembrado patatas, vas a recoger patatas, sí o sí. Y olvídate, es tan sencillo de entender una regla como esa. O no lo creemos, no tiene por qué ser así, ¿no? Bueno, pues si no es así, coge y planta mañana cebollas y vete a ver si recoges pasado pepinos. Vete allí, a ver. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema, que Jesucristo era muy sabio enseñando, que tú estás sembrando. Cuando tú siembras algo, cualquier cosa que tú siembres, no crece inmediatamente. O sea, tú no ves inmediatamente el resultado de lo que has sembrado. No lo ves inmediatamente. Si, por ejemplo, tú tuvieras una mano, ¿no? Y cada vez que haces una tontería, alguien te diese una hostia así, ¡bumba!, en la cara, y te rompiese un diente, dirías, ¡uy, esto no lo hago!, porque si no viene la mano y me da un lechazo y me tira los dientes para el suelo. Entonces tú espabilarías y dirías, no, esto no lo voy a hacer, porque me viene la mano y me da una leche y me rompe una costilla, o me rompe la cara. Claro. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre no ve inmediatamente las consecuencias de sus siembra, de sus actos. Y por eso muchas personas buscan muchas perversiones. Como no creen ni en Dios, ni en su ley, ni cómo se mueve el universo, ni cómo se mueven las leyes del universo, pues buscan perversión. Dicen, no, yo puedo hacer esto así, si ya verás como a mí no me pasa nada. Mira, ya he robado esto, he hecho aquello y no me ha pasado nada, nunca me pasa nada, ¿ves? Hasta que de repente sí que pasa algo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es lo que dice Dios. Dice que aunque tú veas una persona que le va de maravilla, que le va toda la vida de maravilla, y tú sabes que es un ladrón, que es un traficante, que es un asesino, y le va toda la vida de maravilla, dice, no tengas envidia de él. No tengas envidia de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando yo establezca mi reino, tú verás cómo esa persona no está en mi reino. Cuando la gente vea que Dios existe, que es real, y que hay un reino celestial, una civilización que vive miles de millones de años luz, más avanzada que la nuestra, y cuando tú ves que ese reino se establece y que es Dios el que gobierna y que todo va de maravilla, tú a ese corrupto no lo vas a ver ahí, no va a estar ahí. A lo mejor ese corrupto llega a ver, a entender que todo lo que yo estoy diciendo ahora es verdad, pero no lo vas a ver ahí en el reino. No tengas envidia de él, no te preocupes que si tiene mucho dinero, de que si tiene coches, de que si hace, que si deshace, no te preocupes, no tengas envidia. Si es un corrupto, es una persona fuera de la ley de Dios, que se burla de la ley de Dios, que no entiende que Dios tiene leyes que hay que obedecer, y por muy bien que le vaya, ni te preocupes, esa persona no va a estar en mi reino. Por eso en la Biblia hay listas enteras explicando de las personas que no van a entrar en el reino de Dios. Y dice, y en cuanto a estos, no entrarán en mi reino, no van a estar. Solamente hay una solución a toda esta problemática de vida o muerte, y es la obediencia a Dios. Punto y final. ¿Por qué puede darse el caso que haya personas que, aunque estén siendo malas, les vaya bien? ¿Por qué? Porque la Biblia explica que Dios es amor y que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. El sol, y estamos hablando del amor de Dios, porque cuando se hace esa comparativa en la Biblia está hablando del amor de Dios, el sol sale para todo el mundo. No es decir que el sol sale para una parte y para otra parte, no, el sol sale para todo el mundo por igual. Pero la Biblia advierte las cosas que Dios odia, las cosas que Dios condena, las cosas que Dios no quiere y los resultados de seguir procederes contrarios a lo que Dios enseña. Y que dicen que esa gente no estarán en esa civilización que vive miles de millones de años luz más avanzada que la nuestra. Ellos van a ver la maravillosidad que sería estar allí, bajo el reino de Dios, disfrutando a plenitud de la vida, pero no van a poder entrar. Van a decir, no, vosotros seguir ahora por donde ibais, que ibais muy bien, y os iba de maravilla. Seguir. Claro que el ser humano que es inteligente, que piensa con la cabeza, tiene un plano real de vida. Y si tú miras el plano real de vida, de lo que ha pasado en toda la historia humana desde hace miles de años, pues dices, bueno, es que esto aquí ha sido una catástrofe. Esto ha sido una canallada, una crueldad. Lo que ha pasado en la Tierra son una barbaridad. Cuánta gente muerta, cuánta gente destruida, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuántas cosas tan malas, tan desagradables, cuántas barbaridades. Claro, claro, es lo que hay que tener los ojos abiertos. Está esa faceta. ¿Por qué toda esa faceta? Porque el que gobierna hoy no es Dios. La Biblia explica claramente que el mundo entero yace bajo el poder del diablo, del inicuo. ¿Quién es el diablo, el inicuo? Es ese ángel tan poderoso que es conocido como Satanás el diablo, que fue el que engañó a Adán y Eva en el paraíso. Y por eso ese gobernante lo que ha hecho son tantas cosas malas en la tierra. Tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas guerras, tantas cosas, sufrimiento, enfermedades, vejez, muerte. Todo lo que la vida, la Biblia explica, expresa como una maldición. Y la gente que está apoyando cualquiera de las obras del diablo en cualquier faceta, aunque se piensen que están en la gloria, realmente están bajo una maldición. ¿Y qué significa maldición? Significa que su resultado final será la destrucción. Verán que Dios existe, verán el reino de Dios, pero no van a poder entrar. La Biblia explica claramente listas enteras que se repiten y dicen, y estos no entrarán en el reino de mi Padre. Lo explico una y otra vez. Estos no entrarán en el reino de mi Padre. Y si los ves que les va muy próspero y que les va muy bien, no te preocupes, no tengas envidia, porque cuando estemos allí todos en la gloria, disfrutando a plenitud, tú verás que ellos allí no están. Verás cómo ellos allí no están. Sencillamente, ellos no van a estar allí. Ya tuvieron su pago, su recompensa completa aquí, en la tierra, en esta vida. ¿Verdad? Que vamos entendiendo un poquito el juego de que va aquí en este planeta. ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos y tal? Si lo sabemos de sobra, no nos hagamos los tontos. Hay mucha gente que se hace demasiado el tonto siendo muy lista. Siendo tan listos se hacen demasiado el tonto. Y hay gente que siendo tontos de remate se hacen los listos. Hay personas que siendo tontos de remate se hacen los listos. Pero todo el mundo lo sabe todo perfectamente. ¿Qué pasa? Que el aceptarlo, el creerlo, es cosa tuya. Y como es un tema tuyo, particular, individual, porque la persona será juzgada individualmente, Dios no va a juzgar a las personas en masas ni en grupos, que la persona será juzgada individualmente, cada uno que piense muy bien lo que quiere. Porque Dios, como he dicho en la otra charla, es un caballero y ha dotado al hombre de libre albedrío. Y por lo tanto Dios te permite que hagas lo que quieras. Tienes libre albedrío. Él te deja libre para que hagas lo que quieras. Pero Él siempre se molestará por medio de un pesado como yo o por medio de cualquier otro medio de que tú sepas todas las cosas. Y que tú entiendas. Dios se va a encargar de que toda la gente sepa todo. Y toda la gente sabe todo. ¿Sabéis por qué toda la gente sabe todo? Porque hay una ley ineludible que funciona más perfectamente que un reloj de precisión suizo y que se llama la conciencia.
Y por lo tanto, eso chip lo lleva todo el mundo en su ser. Y nadie puede librarse de ese chip. Nadie. Con el tiempo lo puedes acallar. Con el tiempo lo puedes corromper también la conciencia. La puedes adulterar. La puedes moldear la conciencia como a tú. Puedes hacer lo que te dé la gana. Pero la conciencia y todo el sistema nervioso y todo el mundo de las ideas y todo cómo funciona el ser humano, funciona todo perfectamente como un reloj de precisión. Y nadie puede eludir la marcha de todo eso. O sea, si cuando estás en una charla con unos amigos, están hablando de cualquier cosa y tú te estás dando por aludido, no te creas que es porque los demás lo saben. A lo mejor ellos no saben nada y tú te estás dando por aludido, pero tú sí que lo sabes. Tú sí que lo sabes perfectamente. ¿No te ha pasado eso alguna vez? No nos hagamos los tontos, ni tampoco vayamos de listos. Nadie puede librarse de la ley que rige todo el universo y nos rige a nosotros mismos. Nadie. Y todo funciona perfectamente como un reloj de precisión. Un reloj de precisión, pero de la mejor marca de los relojes suizos. Funciona a la perfección. Por eso, una canción que me emociona mucho de Pink Floyd, cuando hay una frase que dice que nos hemos vuelto confortablemente insensibles. Una canción de Pink Floyd me emociona mucho, dice que nos hemos vuelto confortablemente insensibles. Porque si viviéramos con toda la sensibilidad, todo lo que eso comprende, pues no sé cómo íbamos a vivir. Habiendo tanto sufrimiento, tanta maldad, tanta injusticia, tanto egoísmo, tanto miedo, tanta mentira, ¿cómo viviríamos? No podríamos vivir. Pero nos hemos vuelto confortablemente insensibles. Viene una crisis, nos barre toda la clase media de España, pero vamos a celebrar la victoria al fútbol. ¡Campeones! ¿Sí? Así funcionamos. Ahora, una plaga como esta, que está matando miles de personas, que a saber de dónde viene y cómo se originó esta plaga, y la gente estamos haciendo el payaso en los balcones, riéndonos y no sé qué, y de chiste, bien, vale, pues seamos felices, disfrutemos, pero también tengamos un poco de la conciencia de las cosas y de la vida. Y otra buena noticia es que Dios, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios puede perdonarte, puede darte acceso a su reino, puede ayudarte, puede motivarte, que entiendas que Dios es un Dios de amor y quiere que tú te salves. Dios quiere que tú seas quien seas, te salves, que puedas cuando mueras ir a su reino. Cuando llegue la resurrección de los muertos, que Dios diga: ven pa' aquí, bien hecho, hijo mío, ven aquí. Eso es lo grande, lo bonito. Bien hecho, hijo mío. Qué triste será cuando muchas personas resuciten y estén delante del trono de Dios y Dios diga: bueno, ha sido pesado en la balanza y no me vales, palago de fuego. Claro, eso es lo que enseñan todas las religiones del mundo. Todas enseñan que hay dos destinos. Todas. Y todo eso está reflejado en montones de monumentos que hay por todo el mundo, que hablan de algo después de la muerte, como las pirámides, como tantos, tantos, y que están hablando de algo más allá. Eso es lo que está en todas partes. Dice la Biblia que la sabiduría, toda la sabiduría está en las calles. Por lo tanto, todo el mundo sabe todo, todo el mundo conoce todo, todo el mundo ha oído de todo. Ahora, las personas tienen que entender que Dios juzgará a cada persona individualmente. O sea, olvídate de lo que piense el vecino, o de lo que diga la vecina, o de lo que piense tu jefe, olvídate de todo lo que hay a tu alrededor. A la hora del juicio, estarás solo ante Dios y te va a juzgar a ti individualmente por tus dichos y por tus hechos y por tus obras. Por sus obras los conocerán. Así es como funciona. Y Dios quiere que tú, seas quien sea, te salvas y tengas la vida eterna y disfrutes para siempre con Él en su gloria. Y para eso tienes que confiar que creer en Dios, no hacerlo un mentiroso. Dios no es ningún mentiroso que miente y que engaña a la gente. Y alguien nos tuvo que haber creado por Dios. O sea, todo lo que existe tuvo que haber sido creado por alguien, ¿o no? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? No podemos ser personas tan rebeldes, que otro nombre no tiene, que digan que no, que nosotros no nos creó nadie. Hasta las partículas biológicas más pequeñas tienen inteligencia, una inteligencia tan superior que cualquier persona que investigue un poquitín tiene que entender que donde hay inteligencia tiene que haber una inteligencia superior y que alguien tuvo que haber creado todo lo que existe. Solo no se hizo este orden nosotros mismos como seres humanos, o sea que somos una maravilla, tan lindos como el sol, dotados de amor, de inteligencia, dotados de tantas cualidades, hechos a la imagen y semejanza de Dios, con la eternidad en nosotros, porque Dios nos creó no para morir, Dios nos creó con la eternidad. Y la muerte es una consecuencia del pecado. El pecado es una consecuencia de la desobediencia. Y la promesa de Dios es que todos los muertos volverán a la vida. Es mi discurso de la charla anterior. Todos los muertos volverán a la vida, todos. Todos los muertos, todos vamos a vernos otra vez vivos. Eso es lo que Dios enseña claramente. ¿Cuál es lo que pasa? Que va a haber diferentes destinos. Es lo que pasa. Ciertas personas vivirán en esa civilización que vive miles de millones de años luz más avanzada que la nuestra, y otras personas no. ¿Y quién es el responsable? Tú eres el responsable. Dios es un caballero. Te ha dado libre albedrío para que elijas lo que tú quieras. Y Dios se ha molestado de mil millones de veces, de maneras, para que tú creas en Él, para que tú le ames a Él, para que tú le obedezcas a Él, para que veas lo sensato y lo razonable que es su norma, su ley, que es lo que Él dice. Tan sencillo. ¿Te gusta que te roben? No, pues no robes. ¿Te gusta que te maten? No, pues no mates. Así es toda la ley de Dios. ¿Te gusta que te engañen? No, pues no mientas. ¿Te gusta que tu mujer te ponga los cuernos? No, pues no se los pongas tú a ella. Fidelidad. Claro, es que todo funciona así, todo es tan sencillo. Lo que tú no quieres para ti, no lo quieres para nadie. Lo que tú no quieres para ti, no lo quieres para nadie. Lo que tú quieres para ti, eso es lo que le tienes que hacer a los demás. Ahora a los demás, lo que tú quieres que hagan para ti. Y a todas las cosas, para la gloria de Dios el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que a todas las cosas como si las estuvieras haciendo para Dios, tu Creador, para tu amoroso Padre Celestial. A todas las cosas para aquel que te, como si fuera para aquel que te dio la vida y para aquel que te puede dar la vida eterna y prolongar la vida. Y míralo como lo que es. Como lo que es. El que te dio la vida y el único que te puede hacer que tú vivas eternamente. El único. Nadie más te puede dar la vida eterna si no es Dios mismo. Y lo hace por medio de Jesucristo. Nadie más te puede dar la vida si no es Dios. Dios es el... Tienes vida gracias a Dios. Si no, no estarías vivo, no existirías. Es que son cosas tan, tan sencillas, tan lógicas de entender. ¿Qué quieres? Paz. El único que te puede dar verdadera paz es Dios. ¿Quieres felicidad? El único que te puede dar verdadera felicidad es Dios. ¿Qué es lo que quieres? Seguridad. El que te da la completa confianza, la completa seguridad es Dios. Todo lo bueno, lo deseable, lo que tú realmente quieres de verdad, lo que tú estás buscando, está en Dios, porque Dios es la verdad suprema. Tú eres un ser creado a la imagen y semejanza de Dios y te mueves en ese parámetro. Buscas ese bien supremo que está interrelacionado, interconectado con la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que todo está interconectado de tal manera que es imposible salirse o librarse del juego. Solo falta que tú tengas la mente receptiva para entender esto o para ver todo esto. Cuando tú entiendes esto con toda claridad y lo veas con toda claridad, entonces se puede decir que tú eres una persona iluminada. Se habla de los clásicos iluminados. ¿Qué es un iluminado? Una persona que ha visto todo esto interconectado y que todo está interrelacionado con Dios, con un ser supremo que es el creador de todo el universo. Y el universo tiene miles de millones de estrellas y miles de millones de galaxias y miles de millones de estrellas en cada galaxia. Y en el universo hay miles de millones de criaturas espirituales, buenas y malas. Y todas las criaturas buenas y malas están de un modo o de otro interfiriendo en la vida humana. Y tú te vas con quien quieres, porque tú eres responsable de tu vida, porque eres libre para hacer lo que te dé la gana. Pero ten en cuenta que las consecuencias son inevitables. Ahora, ¿qué te dice Dios? ¿No te gusta que te den órdenes? ¿Qué te ordena Dios? ¿No te gusta que te den mandatos? Dios te ordena, Dios te dice, sálvate. Yo no quiero destruirte, yo no quiero condenarte. Sálvate, hazme caso, obedéceme, cree en mi hijo. Lee la Biblia, aprende lo que quiero de ti y hazlo, ponlo en práctica, sé practicante. Haz lo que te mando yo. No hagas lo que te manda un mundo que ves cómo ha ido toda la historia. No creas en los gobernantes políticos porque no te van a traer una solución duradera jamás y te van a poder curar de las enfermedades y de la vejez y de la muerte. Una cosa es estar sujeto a una normativa porque es normal, porque si no todo sería un desastre, y otra cosa es confiar nuestras vidas y nuestras almas a quien no debemos. Y el único que es dador de vida, el único que nos puede dar la vida eterna, el único que nos puede dar la salvación es Dios. Y si tú no crees todo esto, que yo sé que en el fondo de tu ser lo crees porque estás hecho a la imagen y semejanza de Dios, pues ya lo creerás, ya espabilarás. Mientras tanto, aunque no lo creas, puedes empezar a dar pasos para tener la certeza. ¿Qué pasos puedes dar? Pues hay muchas experiencias de gente que han buscado a Dios mediante la oración. Se han empezado a hablar con Dios. Bueno, yo no sé si tú existes, si no existes, pero yo quiero creer que tú existes, quiero conocerte. Si existes, quiero conocerte. Quiero saber quién eres tú, cómo eres tú. ¿Quieres que me ayudes, que me des motivos, que me des la luz o el entendimiento para que yo pueda confiar en ti y obedecerte? Hay gente que se ha puesto a buscar a Dios, le ha orado a Dios. Orar a Dios es hablar con Dios. Hablas con Dios, te quiero conocer, quiero saber quién eres, quiero que tú me ayudes, quiero que me ilumines, quiero que con tu Espíritu Santo o con tu fuerza o con tu energía me ayudes a conocerte y a saber quién eres tú. Bien, es un buen paso pedirle a Dios. Dios, el creador del universo no te tiene miedo, ¿eh? No tiene que esconderse de ti, ¿eh? Entonces, a pesar que Dios le va a dar vergüenza ahora que tú le pides en oración que tú le quieres conocer, que tú quieres saber de él, y que él le va a dar vergüenza, que él se va a esconder de ti, porque te tiene miedo. Como tú eres cinturón negro de karate, porque dices, no me muestro a él porque igual me pega. No nos equivoquemos. Y Dios es generoso, otra cosa. Dios dice que da generosamente. Tienes que creer que Él te va a dar generosamente. Dios no te va a dar, tenga ahí 5 euros, cómprate un bocadillo, no. Dios no anda con 5 euros, ni con 50 millones. Dios es más generoso que todo eso. La generosidad del creador del universo es más allá de lo que tú puedas imaginarte. Porque Él tiene mucho más y mejor de lo que tú jamás ni podrás siquiera imaginarte nunca en tu vida. Él es generoso, te va a dar. Pídele, búscale. Otra forma de poder acercarse a Dios es por medio de leer la Biblia. Mucha gente no entiende esto con descalificar, con desacreditar la Biblia, pues ya está, lo tienen todo ganado. Pero la gente que entiende, que sabe, dicen que la Biblia es el viaje astral más maravilloso que pueda vivir un ser humano. Todos los grandes gurús, todos los grandes coaching del mundo te dicen sueña, 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 alimenta tus sueños, alimenta tal, animar tu lucha por tus sueños, tal. Los grandes actores, todo el mundo te dice eso. Te está hablando de un viaje astral, sueña, créetelo, búscalo, lucha por tus sueños. Todos los grandes maestros espirituales del mundo, los grandes líderes, los grandes gurús, dicen que la Biblia es el viaje astral más maravilloso que ningún hombre pudiera jamás ni llegar a soñar ni a pensar. ¿Por qué? Porque en la Biblia se expresan los mismos pensamientos de Dios. Es Dios mismo quien mediante su Espíritu inspiró la Biblia. Y los pensamientos de Dios están reflejados en la Biblia. Entonces, cuando tú estás leyendo la Biblia, estás viajando astralmente, aunque tú no te des cuenta. Y por eso dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios está obrando en ustedes, los creyentes. La palabra de Dios está obrando para un gran beneficio, está obrando, está trabajando en ustedes, los creyentes. Aunque usted no sepa cómo es eso, usted va a estar siendo transformado sin darse cuenta, está siendo preparado para ir a otra dimensión, a otra plataforma. ¿Sabe usted, caballero? Esa es la riqueza, esos son los millones, esas son las minas de oro y de plata, esas son las minas de diamantes. Ahí están los tesoros de la vida, los tesoros escondidos ahí. Señor, ¿me comprende usted? No me comprende todavía, bueno, no importa. El viaje astral. Y además, cuando una persona está leyendo la Biblia, ocurre otro fenómeno, que es que Dios realmente existe, y por lo tanto Él está viendo constantemente lo que usted está haciendo. Dios está viendo constantemente lo que usted está haciendo. Dios tiene miles de millones de ángeles alrededor nuestro y está completamente bien informado de todo lo que usted está haciendo, diciendo, pensando, sabe todo, hasta el más íntimo detalle. Y si Dios ve que usted tiene interés en Él y que usted quiere aprender de Él y que usted está leyendo la Biblia y que está buscando el promedio de la Biblia, ¿sabe lo que va a pasar? Que Dios mismo va a intervenir en su vida. ¿Qué le parece? Dios mismo va a intervenir en su vida. Y ahora una persona que ha tenido un encuentro con Dios, o sea, que ha conocido a Dios, dígame, ¿hay algo más grande y más importante en su vida que eso? Contésteme. ¿Usted cree que puede haber un privilegio más grande en la vida de un ser humano que llegar a tener un encuentro con su Creador? Contésteme. ¿Con el Creador de todo el universo? Y hay mucha gente que se moría por ver a Michael Jackson, o por ver el cantante, el jugador de fútbol favorito. ¡Ay! Un autógrafo, se mueren por un encuentro con alguien famoso, un actor o un cantante o lo que sea. ¡Ay! Y pegan unos gritos en los estadios, en los conciertos, que parece que se le va el mundo. ¡Qué emoción! Señor, ¿puede haber algo más grande, un privilegio más grande, algo más importante, más maravilloso, que usted llega a tener el autógrafo del Creador del universo? ¿Usted cree? ¿Usted qué piensa? ¿Se piensa que Dios le tiene miedo, que está escondido? Dios se escondió, ¿verdad? No existe Dios. Durante toda la historia hay miles de millones de personas que hasta han dado su vida por Dios. Los cristianos del primer siglo morían quemados en las hogueras, en los circos romanos. Los cristianos del primer siglo eran familias enteras arrojadas y los comían los leones. Eran quemados como antorchas en los circos romanos. Estaban todos locos. Para dejarse morir mártires, estaban todos locos. ¿O estaban hablando de algo? Contésteme usted, que es una persona lógica y razonable. Dígame, ¿que estaban todos locos o estamos hablando de algo? ¿Estamos locos o estamos hablando de algo? Contésteme. Es una persona lógica, muy preparada. Cuénteme. Puede pasar que cuando usted esté leyendo la Biblia, resulta que Dios le está viendo, y si usted está leyendo la Biblia y Dios le está viendo, entonces Dios va a poder obrar en usted de manera más maravillosa, porque le puede abrir a usted el entendimiento y el corazón para que comprenda, para que entienda y para que realmente se pegue el viaje astral de su vida, ¿sabe? Pero no tienen que intervenir naves espaciales que te aducen, no hace falta eso. No te tiene que aducir ninguna nave espacial. Usted puede alucinar por colores sin moverse de este planeta, de manera maravillosa. Y Dios nos ha dado ya muchas pruebas de lo maravilloso que puede ser, porque los seres humanos podemos disfrutar de cosas tan maravillosas O por ejemplo, no sé, la relación entre un hombre y una mujer. Ya percibimos por ahí cosas. Pero es que eso no es nada, nada con lo que es tener un encuentro con Dios. ¿Se imagina usted lo que es tener un encuentro con el Creador del universo? Dios dice que cuando una persona le busque a Él de verdad y le busque con todo su corazón, dice que yo ya no me esconderé de usted, y sus ojos tendrán que ser ojos que vean a su magnífico Creador, y sus ojos tienen que ser ojos que vean a su magnífico instructor. Lo vean, ¿sabe? Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que los religiosos del todo el mundo, que son tan descalificados y tan pisoteados porque somos imperfectos y tiramos pedos, pues nos pasa a veces, ¿sabe? ¿Ustedes comprenden lo que les estoy diciendo? Ojalá que me comprendan de verdad. Porque son realidades que, claro, a veces las realidades invisibles cuesta comprenderlas. El amor no lo vemos, pero y tampoco vemos las ondas de radio, ni tampoco vemos el wifi, ni tampoco entendemos cómo yo puedo estar aquí y hablar con una persona y verle la cara a una persona que está en Corea del Sur, que es mi amigo, y hablo con él, o otro que está en Estados Unidos. Digo, ¿cómo puede ser si yo estoy aquí en una habitación, aquí en Madrid, que puedo hablar con mi amigo que está en Corea del Sur, o con mi amiga que está en Brasil? ¿Cómo puede ser eso? No, hay cosas que son difíciles de comprender, no podemos entenderlo, pero ¿puede ser o no puede ser? Toda la gente que durante miles de años están hablando de Dios, de Cristo y dando testimonio, ¿que están todos locos o están hablando de algo? Invitamos a la lógica de la razón de las personas a pensar. ¿Están todos locos o están hablando de algo? ¿Estamos todos locos o estamos hablando de algo? Vamos a razonar. La muerte está rondando, pero usted puede tener la vida eterna. ¿Le da igual que usted o su familia o su hijo tenga la vida eterna o no? Ah, no lo podemos creer, no puede ser eso, ¿verdad? No puede ser. Quizás sí, no, sí, no. ¿Eh? A lo mejor estamos más dispuestos si nos invitan a un concierto de los Rolling Stones, no sé. ¿Qué será mejor o peor? Quizás nuestra mente no esté preparada para este alto nivel de recepción o de percepción. Es común que pase eso, no se preocupe. No olvidemos que el apóstol Pedro, después de estar 3 años con Jesús, lo negó 3 veces. Él decía, yo jamás te negaré, Señor, yo jamás te negaré, yo jamás voy a traicionarte, yo jamás te dejaré. Y Jesús le dijo, ¿cómo? Tú no estás preparado para este alto nivel de recepción. Antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Tú no estás preparado todavía para este alto nivel de recepción o de perfección. No estás preparado. Pero no te preocupes, no te preocupes. Si no estás preparado, no te preocupes, no pasa nada. No te sorprendas, tranquilízate, tranquilo. Sencillamente, esto, asúmelo, y si quieres empezar a dar pasos, empieza. Y después verás los resultados de todo esto. Tranquilízate. Porque no simplemente que tú llegaras a ver, fíjate bien, no simplemente que tú llegaras a ver, imagínate que lo que yo te digo tú lo haces, ¿no? Y que llegas a comprobar que todo lo que te dije yo es verdad. Y llegas a ver y a comprobar todo lo que yo te dije que es verdad. Pues, y aún así, tranquilízate. No estás preparado todavía. Después tienes que empezar en tu plano real de vida, en tu plano real de vida, a tratar de armonizar con la luz, con la verdad, hasta contigo mismo, con tu propio ser, con tu verdadero yo, con tu verdadera identidad. Vas a tener que aprender hasta a armonizar contigo mismo. Me acuerdo de una canción que decía Rosendo, que decía, qué desastre somos dos, uno quiere y el otro no. Qué desastre somos dos, uno quiere y otro no. Me acuerdo de esa canción yo. Es un desastre realmente, pero para eso está la inteligencia, está la voluntad y está una palabra clave que no os va a gustar. Esa palabra clave se llama disciplina. Disciplina. Es la palabra clave. Disciplina para
conseguir los objetivos que tú ya sabes. Disciplina para ser leal, disciplina para ser fiel a tus amigos, ser fiel a tus humanos, ser fiel a tu esposa, ser fiel a tus hijos, disciplina. Todo se basa en el respeto y la disciplina, en creer en Dios, en obedecerle. ¿Qué pasa? Que cuando crees en Dios y lo obedeces, lo sabes, les tienes una motivación más elevada, más poderosa, más fideligna, para que tú realmente tomes más en serio y más a pecho lo que todo esto significa y todo lo que estamos, el tema que estamos hablando. ¿Qué me pasa a mí? Que la gente se aburre de mí. Dice, es que tú haces unas charlas muy largas. Yo es que hago unas charlas que te podía estar aquí todo el día hablando, porque soy José Benito, Envy, el espontáneo que nos quiso avisar. Y a veces pues no puedo, no quiero parar. Pero yo creo que si entendéis esto, pues puede servir. Otra manera de conocer a Dios también, o de llegar a tener las cosas claras, es a través de un maestro espiritual fideligno. ¿Qué es un maestro espiritual fideligno? Es una persona santa, que no es imperfecta, que es ahí San Agapapucio bendito que nunca rompió un plato, no. No existe San Agapapucio bendito que nunca rompió un plato. No busques eso, que no lo vas a encontrar. Vas a encontrar pues a un personaje ahí, más o menos, pero que tiene una seguridad, una confianza, tiene un testimonio, sabe que es verdad. Tiene la mayor alegría que puede tener un hombre en esta tierra, en este planeta, que sabe que todo esto es verdad. Y eso es la mayor alegría, la mayor felicidad que puede tener un ser humano en este planeta. Y por lo tanto, es a lo que persona te puede transmitir la vida eterna. Y tú, si te quieres confiar o fiar, la palabra de Dios es viva, ejerce poder, la palabra de Dios está obrando en ustedes los creyentes, la palabra de Dios obra y es así. Entonces, a través de escuchar, es importante escuchar. Pero no esperes encontrarte a un hombre perfecto porque hable de Dios, que salga a Papucio bendito que nunca rompió un plato. No vas a encontrar eso nunca. Nunca. No existe. Todos los seres humanos que están en esta tierra, todos son imperfectos. Todos cometemos errores. Voy a ser sincero. Todos cometemos serios y graves errores en alguna ocasión. Todos cometemos serios y graves errores en alguna ocasión. Si te vas a juzgarme o vas a juzgar a alguien porque del testimonio de Dios, porque le has visto tal, olvídate. No, no sirve. No existe nadie perfecto. No existe. Una vez me dijo una persona, y lo repito muchas veces porque es una realidad, me dijo: José Benito, no hay nada perfecto aquí en esta tierra. No hay ninguna religión perfecta y no hay nada perfecto. La religión es como una mujer. Si tú buscas una mujer perfecta, no la hincas. Si la quieres hincar, te vas a tener que conformar con una mujer imperfecta. Así es la religión y así es todo en este planeta. No hay nada perfecto. No vas a encontrarte un maestro espiritual fideligno perfecto. Olvídate. Pero vas a saber que lo que él te dice es verdad. Y vas a sentir la alegría de saber lo que él dice es verdad. Y tienes esa confianza y no sabes por qué. Porque tú eres muy burro, pero tu espíritu y tu alma lo saben. Y te lo va a repetir una y otra vez. Porque sabe que es verdad. Esa es la mayor alegría que puede tener un ser humano. Descubrir por sí mismo que todo lo que Dios dice, que todo lo que Dios enseña, que todo lo que enseñó Jesucristo, que todo lo que pone en la Biblia es la verdad. Y hay mucha gente que se empeña en descalificar la Biblia también. Sin embargo, más de 100 científicos, arqueólogos, historiadores, los más prestigiosos del mundo, han puesto a investigar con toda seriedad toda la Biblia. ¿Saben lo que han dicho? La Biblia tiene un margen de error de un 2%. Y todo lo que pone la Biblia es lo esencial, lo correcto para que cualquier ser humano esté correctamente en todos los aspectos de su vida.
que puede decirme, o sea, que la Biblia es un libro completamente correcto. Incluso llegan a decir los historiadores que se ven que ciertas partes de la Biblia fueron escritas por gente que sabía claramente que eran muy poco cultas o muy poco preparadas. Pero dice, pero lo que decían era totalmente correcto. Lo dirían con palabras más educadas o con palabras más, no sé, con más cultas, ¿no? Pero lo que ellos enseñan ahí, aunque sea de una manera más o menos burda, es todo correcto, perfecto, para que cualquier ser humano pueda tener la completa capacidad de un verdadero hijo de Dios y pueda verdaderamente tener todas las herramientas en la mano para salvarse, para que se puedan coger el camino correcto de la salvación. Eso es lo suficiente. Jesucristo dijo: ustedes capten el sentido de lo que les digo, entiendan lo que les digo, capten el sentido y ya está, con eso basta. Si me has entendido lo que te he querido decir, ya tienes suficiente. No importa lo que te dijera ni cómo te lo dijera, tú entiende. Si te hablo de las ovejas y de las cabras, no pienses que te estoy hablando de un pastor que está en los picos de Europa pastando ahí un rebaño de ovejas y de cabras, no. Si te hablo de cosas, entiende, capta el sentido. Si yo te digo que yo soy la resurrección y la vida, y que todos los muertos, todos los que están en las tumbas convertidos, oirán su voz y saldrán, es que todos los muertos volverán a la vida. Es que la muerte no es el fin de la vida. Es que después de la vida hay algo más, y puede ser algo mucho más o mucho mejor. O a ver, tú eres el responsable de tu futuro. Y yo te digo y te mando y te ordena, elige la bendición, elige la salvación, elige lo bueno, elige el beneficio. Yo soy Jehová, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te enseña en el camino que debes andar. Si obedeces mis mandamientos, tu paz llegará a ser justamente como un río y tu justicia como las olas del mar. Y no habrá nada ni nadie que pueda separarte del amor de Dios. Tu victoria está garantizada. Está garantizada. En Dios y en Cristo, tu victoria está garantizada. De verdad, lee la Biblia. Trata de entender lo que Dios dice en ella, lo que Dios dice en ella. Y si alguien trata de descalificarte la Biblia y desacreditarla, dile, bueno, primero voy a pegarme el viaje astral que me hice José Benito, el tarao este, primero quiero ver si puedo viajar astralmente. Después, ya, pero primero voy a ver si es verdad. Por si las moscas, no es mentira. A lo mejor puede ser que sea verdad. A lo mejor puede ser que lo que han dicho tantos miles de millones de personas durante toda la historia, puede ser que no estén todos locos y que realmente estén hablando de algo. No me lo quiero perder por si las moscas, ¿sabes? Porque sí hay algo que tengo garantizado, que es la muerte. Pero la vida eterna solo me la puede dar Dios. Solo Dios es el dador de la vida. Él es la fuente original de la vida. Solo Dios es el dador de la vida. Solo Dios te puede dar la vida eterna. Solo Él. Y eso es lo que Él quiere para ti. Tu bendición, tu salvación y tu vida eterna. Por eso te ordena, te manda y te dice, escoge la vida. Escógelo, porque si no te vas a llevar lo otro. Y yo no quiero eso para ti. Ahora alguien votará y te dirá, no, yo no quiero que nadie me ordene y a mí nadie me dice nada, ¿eh? A mí nadie me manda. Porque hay mucha gente por ahí. Dios te dice, sé sabio, hijo mío, escoge. Escoge la vida, regocija mi corazón, alegra mi corazón. Y escógelo. Para ti, para tu bien. Dios está ahí en su trono de gloria, el rey del universo, el que no tiene está en su trono de gloria, y Él está ahí disfrutando, está sonriendo y está con las manos abiertas esperándote a que vayas a Él, para que vayas a disfrutar de Jesucristo, de la vida, que lo es realmente. Eso es el deseo de todos los cristianos que estamos gritando al mundo, reconciliaros con Dios, hacerle caso a Dios, porque eso es lo mejor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Bueno, hasta aquí esta charla. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.